que vamos a hablar con un joven, Eduardo, que en las playas de Puerto Madryn, aquí en nuestro país, se ha convertido en el sireno más austral del mundo. Vamos a hablar con un HDP, con un hijo de Poseidón, no. Señores.
Ah, me has asustado.
Vamos a hablar con Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, sireno.
Hola, buen mediodía, ¿cómo están?
Muy bien, Eduardo, te estamos viendo a través del stream, acá le cuento a toda la gente. Hola, querido. Bueno, vos sos sireno, ¿sireno o tritón? ¿Cómo podemos llamarte?
Gracias. Primero quiero agradecer por este espacio, esta oportunidad.
Sí.
Toda la gente con la que me he comunicado tiene energía muy linda y me causó mucha gracia el HP, hijo de HDP, hijo de Poseidón.
Sí, sí, sí.
Permitime robártelo.
Por favor, usalo, querido, usalo. Bueno, ¿de qué se trata el sirenismo? ¿Qué es lo que haces vos? ¿Te pones una cola de pez? ¿Haces buceo? Porque eso es una actividad que lleva mucho tiempo en el mundo.
En realidad no, la actividad tal empezó a certificarse en el 2019. El sirenismo, o de habla angloparlante, mermaiding.
Sí,
es una rama del buceo libre. El buceo libre, freediving, es apnea, que para el que no conoce, la apnea es aguantar la respiración
todo
de forma consciente
pueda.
Y respetuosa con el ambiente. ¿Cómo es esto? En el mundo del buceo hay dos empresas, se podría decir, que son PADI y SSI, las cuales certifican a nivel internacional. O sea, vos podés ser, una persona puede estar certificada como sirena, porque también este deporte nace en Estados Unidos y en China, así como grandes potencias de gente, ¿no? El término sirena es un término neutro.
Bien,
así
de acuerdo.
Porque el término sirena abarca
todos los géneros, perfecto.
Claro, y el deporte consiste justamente, como es un tipo de natación artística, consiste en el uso de una monoaleta.
Exacto.
En natación tenés bialetas,
sí.
Bi de dos, que es la pata de rana común, y la monoaleta, que es de uno, que te agarra los dos piecitos.
¿Y no es asfixiante? ¿Cómo es?
Y el movimiento es que es desafiante el deporte,
sí,
justamente
por favor.
Porque los trajes de sirena, dicho mal y pronto, son arrastre.
Ajá.
No es que uno es más hidrodinámico en el agua por tener un traje de sirena.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo es tu traje? ¿Cómo es tu traje?
Al contrario, justamente, uno tiene que ser un nadador muy competente. Yo, a las personas que me dicen de empezar y todo, yo antes de mandarles con una cola de sirena, los mando a natación.
Obviamente.
Hay que tener muy buena técnica, justamente, porque como el onduleo es la patada de delfín, la patada de mariposa, hay que tener una técnica correcta.
Claro, me imagino
para no
también.
No lastimarse la zona lumbar ni nada por el estilo.
¿Cómo debes
esculpir? Tiene que ver mucho con la apnea, justamente, porque nadar para adelante es aguantar la respiración, ¿no? Y vender la magia, justamente.
Exacto.
¿No? Por así decirlo. El trabajo en sí es hacerlo fácil.
Sí. Que parezca fácil.
Sencillo.
Claro.
Ahí están viendo videos.
Hermoso.
Eso, claro.
Hermoso. Escúchame, los trajes son.
Me imagino que el esfuerzo, perdóname, lo haces distinto de cuando vas las dos piernas libres, digamos, separadas una de la otra. Esto estoy imaginando, no lo hice en mi vida, pero imagino que el esfuerzo lo haces más, es más abdominal.
Abdominal, sí.
No,
sí,
para poder hacer ese.
Desde el core.
Ah, claro.
Labura zona media como loco en el gimnasio.
Me estoy sirviendo unos mates. Como actividad deportiva es buenísimo porque trabaja mucho los músculos.
Sí, pero pará, estamos viendo algunos videos y ya hemos visto de algunas personas.
La natación como deporte es buenísimo porque son deportes sin impacto, justamente,
claro.
¿No?
Exacto.
Hay mucha gente que empieza a nadar a raíz de sus padecimientos físicos, gente que está operada o que no puede tener impacto, ¿viste? Por ahí uno va al gimnasio y te hacen hacer una estocada, ¿viste? Y te revienta las rodillas la estocada.
Claro.
En el agua no hay impacto y es muy beneficioso para todo el cuerpo.
Sí, no es un traje anfibio, ¿eh? Con esto no puedes salir carrera de embolsados hacia afuera.
Claro, no, lo mío no es disfraz. Justamente lo mío no es un disfraz porque claro. Los trajes están pensados como un equipo de natación, como equipo de natación. Los trajes de tela por lo general son hidrofóbicos porque
claro.
No te conviene tener una que la tela sean, por su decir algo, algodón que absorba
claro, que
un
chupa
montón de agua
y pesa.
Hace más pesado.
Claro. Escúchame, Eduardo, con respecto a los trajes, lo que estamos viendo en pantalla, ¿son trajes de gala para una ocasión o son todos así con brillos?
Esto que estamos viendo, señora, es de una exhibición en Dubái.
Actualmente lo que están pasando son las sirenas más profesionales.
Claro.
Porque trabajan en acuarios, en el mundo hay acuarios con, no sé, en Dubái hay un shopping, vas al casino y hay un acuario con tiburones, rayas, peces globo, todo.
Y
el nivel de exigencia profesional es un traje de silicona.
Silicona, ese es el material. Y cuando tú haces tus prácticas, ¿con qué indumentaria?
Mis trajes son todos de tela de momento.
De tela, bien.
Y yo entreno con, por lo general entreno solo con la monoaleta y me pongo una calza.
Claro.
Para no perder ese peso extra que te da el traje, ¿no?
Bien. Eduardo, ¿vos sos? Sí.
No, quería preguntarte, la frecuencia es una algo que se practica diariamente, semanalmente, sí, requiere mucho esfuerzo.
En Argentina hoy actualmente hay varios centros de buceo donde se dan, no solo se certifica, sino que se ofrece entrenamientos. Puntualmente en Buenos Aires existe Mermaid World, que la profe es hermana sirena mía, Lana de Mermaid, en sus redes Mermaid World. Ahí podrían consultar quien claro. quiera. Más cercano no conozco, la verdad. Y si hay, cuéntenme.
Qué lindo. Vos sos de Mar del Plata, ¿no? ¿Naciste en Mar del Plata?
No, de Puerto Madryn.
Sos de Puerto Madryn.
¿Cómo está Puerto Madryn de Sargallo?
Puerto Madryn es maravilloso.
No, yo fui un montón de veces a Puerto Madryn y tuve mala suerte. Siempre llegué en esos momentos que justo hay unas algas tremendas, no sé por qué, fui en distintas épocas del año, pero es un mar hermoso. Después he ido mucho también a, bueno, primero a Madryn, después a Puerto Pirámide, una cosa.
Las ballenas.
Claro, bueno, no, todo el Golfo de San Matías, una cosa bellísima. Pero los que no conocen, que van a Mar del Plata o que van a otros lugares, vayan a las costas atlánticas del sur del país, digamos, más allá del río Colorado. Es hermoso, no digo solo las grutas, ¿no? Un montón de lugares. Ay, Madryn es uno de ellos. Para cagarte un poco de frío, también a Puerto Pirámide, metiéndote ya en la península de Valdés, con el agua transparente.
Pero
transparente.
Bien.
Por supuesto. Pero estamos de acuerdo que es agua de freezer, la de Puerto Pirámide.
Sí, pero todo es entrenamiento, todo se entrena. Claro. El ir al mar es como ir al gimnasio. Un día que faltaste y volverte cuesta, pero tener rutina y constancia, te curte el frío, ¿viste? Ya no quema tanto, por así decirlo.
Eduardo, te iba a preguntar, más allá del entrenamiento, de que es una disciplina, de que uno lo puede elegir como una forma de gimnasio, de mover el cuerpo, ¿hay una conexión entre ustedes con la figura de la sirena, esta cosa de que es un personaje?
Claro, totalmente.
O sea, la tienen, me imagino, porque uno por eso decide hacer eso y no buceo, digamos. ¿Hay una conexión con estas hermanas Mermaid, como le decís?
Lo que tiene de particular es justamente el apartado artístico
que
a nivel mundial sirenas hay en todo tipo de culturas, cada región del mundo tiene su cuento de las sirenas, así que todos podemos inventar, por así decirlo, qué tipo de ser mitológico uno quiere encarnar, por así decirlo.
Exacto.
No necesariamente uno tiene que ser la Barbie hegemónica de Disney o lo que sea,
sí,
¿viste?
Sí, sí. Claro, Úrsula también era una sirena, ¿o no? No, ahora estoy pensando que era, claro. La mala de la sirenita era una sirena también.
Claro.
Y uno puede elegir ser ella también.
Mucha gente elige este deporte justamente para vivir un poco esa fantasía, esa magia.
Claro,
¿viste? Porque rompe un poco bastante con lo común y bueno, es eso también.
Sí, ¿no? Sí, como el chico que quería ser Spider-Man y se hace limpiavidrio de edificio.
Claro, bueno, no sé si tan así, pero es un poco retroalimentar el niño interior
totalmente,
que todos tenemos.
Totalmente.
Y que nos cuesta también conectar un poquito.
Fuera del agua, Eduardo.
A mí puntualmente me pasó de que les voy a mostrar uno de mis trajes.
Ay, por favor. Por favor. Ah, mira qué lindo. Es tornasolado. Ah, mira,
es del canal. Este es violeta con amarillo. Acá tengo una aleta dorsal.
Wow.
Sí. Esta es la espalda, sería. Y la caudal.
Ah, mira.
Donde la monoaleta va acá adentro.
Claro.
Claro.
¿Es costoso?
Acá está la monoaleta y acá adentro van los piecitos.
Sí.
Este traje de sirena puntualmente está inspirado en un dragón.
Ah, se nota, se ve, claro. Sí, se ve la estética. Eduardo, ¿es caro armar eso? ¿Hay personas que lo confeccionan? Sí, entonces que no me escucha.
Hay monoaletas más rígidas.
Sí, te escucha, está. Mira qué lindo.
Claro, eso. Como una.
No, está escuchando desde la
noche.
Claro,
claro.
Que lo parió.
Hermoso, hermoso.
Agarra los dos piecitos. No sé si se llega a ver, pero acá tiene el drenaje.
Ah, sí, está bien. Sí,
la agua salga.
O sea, los pies están ahí, no están adentro.
Del traje.
Bien. Eduardo.
Y hay que tener mucha confianza en el agua y sobre todo con uno mismo porque estás atado.
Claro. Eduardo, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, querido?
Sí, te escuchamos.
Sí, te pregunto por quién confecciona. ¿Hay gente que está especializada en la confección de estos trajes? ¿Los armás vos? ¿De dónde salen?
Yo puntualmente trabajo con una mujer de Buenos Aires que se llama Creaciones Soneroy, porque primero que me soporta mucho, ella la elijo porque tiene mucha paciencia conmigo, porque yo le tiro una idea y ella como que hace malabares para dejarme contento, pero pasa que no sé si en Rosario habrá, pero en Buenos Aires están las máquinas de sublimado.
Sí,
ajá. Sí,
grandes que te subliman 2 metros de tela.
Perfecto.
Yo lo quise hacer en su momento, cuando comencé, quise hacer eso, mandar a sublimar en mi ciudad, pero me lo hacían por metro, uh-huh, por lo general.
Claro.
Y a nivel costo no me servía.
Claro.
O sea, hay de todo, tenés el rango de precio es amplio.
Escúchame, hay dos.
En Argentina hay oferta.
Escúchame, te decía, hay como es, dos batallas a tener ahí adentro, abajo del agua, pero una de las más importantes que yo veo que nos pasa por alto ahora, que es la capacidad de aguantar el oxígeno, digamos, de poder aguantar. Yo veo algunas coreos que hacen los chicos, las chicas que se ven en internet y están bastante abajo del agua y con una sonrisa, ¿eh? ¿Cómo eso
sí,
también
es verdad,
lo entrenás? ¿Cómo es?
Ese tipo de sirenas que uno ve en redes, en acuarios, son ultra profesionales.
¿Cuánto te pueden aguantar abajo del agua?
Muy zarpado y la apnea se trabaja todos los días.
Sí.
Claro.
Lo poco que uno puede ganar en capacidad pulmonar, si no te cuidás, si no lo mantenés, claro, lo perdés.
Claro. Ni hablar.
Sí,
claro, sí, no fumás, eso estamos de acuerdo.
Es un estilo de vida ser sirena, la verdad.
Es un estilo de vida.
Una vez que uno empieza, como que el mar y la mitología se apodera de la vida de uno.
Bien. No, bueno. Y el entrenamiento en tierra, ya no en el agua, digamos, incluye tal vez algunos rudimentos de danza clásica u otras disciplinas.
Flexibilidad.
Uh-huh. Stretching.
Y se podría decir de que el movimiento el movimiento de onduleo, de roleo, ¿no? Es como el pasito de árabe, ¿viste?
Claro, danza
Shakira,
claro.
Debe andar bárbaro.
Hay que trabajar la espalda, el core, hacer abdominales, las piernas también mucho, porque uno por la patada, ¿viste?
Obviamente, claro.
Por la patada que hay que hacer. Y después la apnea, se entrena la apnea en seco. Es agua. Respirás, inhalás en 10, retenés 20, soltás 20. En 15.
Sí.
Y así sucesivamente.
Sí, nosotros hacemos ese trabajo acá también para salir bien al aire. estas apneas las entrenamos.
La apnea puntualmente me parece un deporte buenísimo porque más allá de lo físico, te trabaja la mente.
Sí.
Porque
sí,
la apnea es... no es aguantar mal la respiración, es la tolerancia al CO2 que uno tiene.
Claro.
Porque cuando la sensación que uno tiene de necesito aire, carbono, es porque los niveles de dióxido de carbono aumentan, sí, en la sangre.
Seguro.
No es que uno le falte aire.
Ah, oxígeno, bien.
Es que los niveles de CO2 aumentan en sangre. Entonces hay que trabajar eso justamente. Y aparte de eso, que por ahí uno está y trabajar la paz mental, porque uno desciende. En apnea tenés la apnea en aguas abiertas se compite en profundidad.
Claro.
Cuando uno hace profundidad, el cuerpo, cada 5 metros, el cuerpo va cambiando, los pulmones se van achicando, es como hundir un globo que se va haciendo más chiquito.
Claro, claro.
Y es trabajar la paz mental, porque uno si se pone nervioso, si no te relajás abajo del agua...
Y aparte todo lo que haces para abajo, después lo tenés que hacer para arriba, ¿eh? Y si te desesperás, claro, la presión del agua, aparte, es muy fuerte.
Los momentos más cruciales en una apnea es los últimos 10 metros de subida.
Claro, claro.
Qué miedo.
Me falta el aire ya.
Por último, Eduardo, ¿vos recomendás esta actividad en niños avezados en la natación? ¿Lo pueden hacer?
Sí, siempre que sea en pileta y con los profesionales, claro, y adultos responsables. Sí. Nunca dejen a un chico nadando solo, sin guardavidas. Sin...
Claro, eso te iba a preguntar, ¿mar o pileta? ¿Qué es recomendable?
Los dos. El mar es mucho más lindo que la pileta porque no tiene cloro, ¿no? Pero,
claro.
pero siempre que hay, no hay que nadar solo, esa es la realidad.
Está bien. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido. Es muy interesante este mundo. Y hay gente que ya está se está comunicando, sí, claro, pidiendo más detalles de la actividad. Hermoso. Muchísimas gracias, Eduardo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, un beso. Gracias.
Dice, para mí hay que hacer